Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. En esta emisión estaremos platicando de uno de los temas que, debido a las fechas y celebraciones que actualmente festejamos por el Día de Muertos, nos viene muy atinado: el cine de terror.
Con la atmósfera que caracteriza a estas fechas, haremos un repaso de este género cinematográfico con nuestro invitado, Sergio Aguilar, director del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido, del cual también platicaremos esta tarde.
Y en música escucharemos una selección que el propio Sergio preparó para esta emisión de Arte Conexión.
Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Sergio, y pues para comenzar esta plática, ¿podemos hacer una breve descripción del género? ¿A qué se refiere con cine de terror?
Bueno, gracias por la invitación, y a nombre del festival también, gracias por la invitación a este programa. El género de terror, o la narrativa de terror en el arte en general, y hablo de narrativa porque también a veces hay que hacer la distinción cuando son obras artísticas que no son narrativas, como la pintura o la escultura, pues refiere a un sentimiento compartido por los personajes que están dentro de la narrativa de terror. Es decir, cuando uno está analizando sobre las características del cine de terror y cómo distinguir el cine de terror y las definiciones que otros autores dan sobre el cine de terror, siempre nos topamos con pared cuando los autores empiezan a decir que terror es algo que me da mucho miedo, entonces hay películas que, como no me dan mucho miedo, pues no son terror, ¿no? Y lo cierto es que las cosas que a mí me dan mucho miedo, muy probablemente a ti no te dan mucho miedo, o te dan más miedo, no lo sé, ¿no? Entonces, un autor que me encanta mucho cómo caracteriza, y la verdad es bastante preciso sobre esa distinción, es Noel Carroll, un norteamericano. Y Carroll dice que la manera más clara de distinguir el género es cuando los personajes que están involucrados en la narrativa temen ante esta situación porque es contra la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en una película de fantasmas, donde los personajes, por supuesto, le temen al fantasma porque lo ven, porque existe, pero su existencia, o sea, la existencia del fantasma contraviene contra los preceptos lógicos y naturales del mundo en el que están, como nosotros, ¿no? Pero en unas películas donde los fantasmas son entes que pueden existir, no son consideradas películas de terror. Por ejemplo, en películas de fantasía, en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, son películas donde existen fantasmas, donde por supuesto dan miedo y pueden causar daño, pero los protagonistas les tienen miedo por el daño que le pueden causar, y no tienen ese sentimiento de aversión por el hecho de que están contra la naturaleza o contra las reglas de esta diégesis o de este universo que se crea, ¿no? Entonces, para cerrar, creo que la mejor manera de distinguirlo es si los personajes tienen miedo a esas criaturas porque están contra las reglas de su mundo, entonces es una película de terror.
Y bueno, ahorita que mencionas este cine fantástico, que ya pues muchas películas entran en esa clasificación al no tener como que una clasificación, digamos, oficial, ¿no? Uh-huh. De que drama o terror. ¿Qué otros subgéneros aparecerían en este género? Como podría ser el terror naturista, ¿no? Me viene a la mente una película de hace unos pocos años, de este director de cine hindú, que precisamente trataba que las plantas iban a ocasionar el fin del mundo, ¿no?
Uh-huh. Sí, El Fin de los Tiempos, de M. Night Shyamalan, ¿no? Bueno, yo creo, estoy aventando ahorita esto porque no lo he reflexionado totalmente, ¿no? Pero quizá el terror es en realidad un subgénero del cine fantástico en general, ¿no? Pero bueno, el terror sin duda tiene subgéneros. Y cuando uno empieza a investigar sobre cine de terror, también es un problema toparse con eso y con la bibliografía que hay alrededor. Porque si tienen problemas los autores para clasificar al terror, y algunos hacen distinciones entre terror, horror, fantasía, y la distinción que hacen es horror es cuando me da miedo y terror es cuando me da mucho miedo. Me he topado con textos así que, pues, honestamente suenan ridículos porque no ayudan en nada a esclarecer el debate, ¿no? Pues mucho menos podemos esperar de su clasificación de géneros, ¿no? Yo elaboré una propuesta cuando me titulé, y es una tesis que pueden consultar ya en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, en la que lo que hice fue juntar varias clasificaciones de subgéneros de autores y de enciclopedias sobre cine de terror. Y realmente yo no creé ningún género, ¿no? O sea, yo no creé esa genealogía. Lo que se hizo fue encontrar los puntos comunes, y en total son unos 15 subgéneros, ¿no? David Bordwell, que es un analista norteamericano de cine, muy, muy famoso, tiene un libro muy famoso también, quizás su Biblia, que es El Arte Cinematográfico, y él habla sobre los géneros ahí, de cómo clasificar géneros, y dice que los géneros se pueden clasificar tanto por el tema que presentan como por la manera en la que lo presentan. Por ejemplo, un tema puede ser el cine bélico, o sea, trata sobre la guerra, y un, por estética, podría ser el cine musical. O sea, películas musicales pueden hablar sobre la guerra, pero la cuestión es cómo hablan, ¿no? Entonces, en el caso de cine terror, encontramos 15 subgéneros. Que están clasificados también en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionas es algo que se llama ecoterror, es decir, es un terror sobre, con la ecología, ¿no? La premisa principal es la lucha del ser humano contra la naturaleza, ¿no? Y ese caso es un género por tema, es de lo que trata. Un género por estética sería, por ejemplo, el falso documental, que es esos documentales, entre comillas, que no son documentales porque no están contando una historia real, pero están presentados con ese formato, con esa estética. Entonces, una película de falso documental podría hablar sobre ecoterror. Entonces, eso es donde encontramos más obvio la versatilidad de estos géneros al trabajar en conjunto.
Bueno, ¿qué les parece si continuamos con más de esta charla, nuestro siguiente bloque? Y bueno, como ya lo mencionamos al inicio de este programa y también ya es una costumbre en Arte Conexión, nuestro invitado en esta ocasión, Sergio, nos trajo una selección muy interesante de soundtrack de películas de terror, precisamente.
Sí, pues bueno, la primera cinta y la primera pieza es el tema principal de Vértigo, de Alfred Hitchcock, de 1958, que es un thriller psicológico, según la genealogía. Y bueno, está compuesta por Bernard Herrmann, que fue un maestro del score para cintas de Hitchcock. Entonces, espero que la disfruten. Thank you.
Los Caifanes es una película de 1966 dirigida por Juan Ibáñez, con guion de Carlos Fuentes. La cinta narra la historia de dos jóvenes de clase alta, interpretados por Julisa y Enrique Álvarez Félix, quienes una noche se encuentran con el Capitán Gato y sus compañeros, el Estilos, Azteca y Mazacote. Estos los invitan a conocer la vida nocturna de la Ciudad de México desde una perspectiva diferente. El viaje nocturno incluye una serie de aventuras en la que dos mundos se encuentran, el de la clase alta y la clase media, a través de un recorrido que incluye, entre otros puntos, un cabaret, una fonda, una funeraria y un parque. Dos ideologías que enriquecen el panorama noctámbulo de la Ciudad de México, presentando a un grupo de jóvenes que personifican la tumultuosa y rebelde década de los 60 en México. Arquitectura en México, 1900-2010.
Modificación del espacio, del tiempo y la vida,
que explora el desarrollo de esta disciplina en nuestro país.
Diseño, arte, urbanismo y teoría.
Arquitectura en México.
Arquitectura en México, 1900-2010.
Octubre-diciembre 2014.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y tenemos aquí en cabina a Sergio Aguilar, director del Festival Mórbido, quien está platicando con nosotros sobre cine de terror. Y bueno, en el bloque anterior platicábamos sobre los géneros y los subgéneros, pero, por ejemplo, yo no soy como fanática ni conozco mucho sobre el tema de cine de terror. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiera adentrarse en el género para como películas claves?
Un libro que creo que, para quien realmente quiere entrarle, un primer libro muy bueno es 101 películas de terror que debes ver antes de morir, de Steven J. Schneider, y Cine de terror de Jonathan Pinner. Son dos libros que son simplemente una superficie muy vasta, pero solo superficie sobre el género, y son realmente una especie de catálogo precisamente para eso, ¿no? Para gente que, oye, yo no sé nada, quiero empezar, ¿cómo le hago, no? Entonces, esos dos son los libros con los que podrían empezar muy bien. Creo que si de verdad sientes que no has visto nada de terror, pues estaría muy padre hacer el experimento de que veas el cine de terror en forma cronológica, ¿no? O sea, que empieces viendo cine mudo y el expresionismo alemán y el gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu, y luego veas Universal Pictures y veas Drácula y Frankenstein, y luego veas a la Hammer y su Drácula y su Frankenstein, y luego veas las películas de Vincent Price con Roger Corman, y luego veas a Hitchcock, y luego veas al cine giallo y Rojo Profundo o Suspiria o El Gato de las Nueve Colas, y luego veas, y así te puedes ir, ¿no? Y luego los 80s y Sam Raimi, The Evil Dead, y luego Halloween, y luego La Masacre de Texas.
Pero, por ejemplo, etc. si te dijeran en cuestión personal, que solo puedes escoger, o sea, solo le puedes recomendar una película. ¿Sí? Una película, wow. Pero en sentido más personal, ¿no? En cuanto a tus gustos y criterios personales. ¿Cuál recomendarías?
Bueno, mi película, en general, no solo mi película de terror, es El Resplandor, de Stanley Kubrick. Es la película, creo yo que es la mejor película de terror de la historia. Pero bueno, quizá no sea tan bien entrarle por esa película, que es una película increíble, ¿no? Quizá vean El Exorcista, que es una cinta que, si nosotros enumeramos las características del cine de terror, la película que las palomea todas, creo yo que es Nosferatu y El Exorcista. Son las únicas dos que las palomean todas. No quiere decir que sean mejor o peor películas de terror que otras, ¿no? Pero creo que son esas dos. Pero mi película es El Resplandor de Stanley Kubrick.
Y además, regresando a la del Exorcista, en su momento, todo lo que causó en la sociedad, ¿no? Que había ambulancias afuera de los cines porque la gente realmente se ponía muy mal al ver esas escenas.
Sí, sí, fue una cinta, es un parteaguas en la historia de la cinematografía en general y del cine de terror en particular, sin duda. O sea, El Exorcista, cuatro películas son las que son un verdadero parteaguas en la historia del género, ¿no? Son El Exorcista, El Bebé Rosemary, La Noche de los Muertos Vivientes y Alien, que salieron todas en un periodo de menos de 10 años, ¿no? Son esas cuatro cintas las que realmente marcan el inicio del cine moderno de terror. Y por supuesto que de las cuatro, la más famosa sin duda es El Exorcista.
Sí, y sobre todo de que, bueno, estas cintas a su vez han tenido otras repeticiones, ¿no? La saga de Alien, que ha crecido con esta última producción que, si no mal recuerdo, fue Prometeo.
Sí, sí.
Y también su lucha con el depredador, que bueno, este sería ya entrar a otro tema que incluye. Si no, no terminamos, pero bueno, sigamos avanzando.
Y bueno, precisamente ahorita esto que comentan, ¿no? De estas películas que surgieron en un periodo histórico determinado, en menos de 10 años, como tú comentas, ¿influye el contexto histórico en el tipo de producciones que se realizan en cinematográficamente?
Totalmente. O sea, es como quien piense que no, está viviendo en un mundo de fantasía total, ¿no? Por supuesto que influye el contexto en la película, y la película responde siempre a un contexto histórico en el que nace, ¿no? En algunas cintas sin duda es más obvio que otras, por supuesto también, ¿no? Pero yo creo que en el cine de terror hay ejemplos muy, muy evidentes. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, a principios de la Guerra Fría, es decir, terminando la Segunda Guerra Mundial, y durante los 50s, la cinematografía norteamericana empezó a ver un montón de películas sobre alienígenas y sobre desastres atómicos. Desastres atómicos relacionados a la bomba atómica y monstruos gigantes y hormigas gigantes y mujeres de 50 pies de altura y cosas así. Y de alienígenas por la carrera espacial y los seres con los que se podría encontrar el ser humano cuando ya vaya al espacio, ¿no? Entonces, ese creo que es quizá el más evidente ejemplo de cómo influye el contexto social y político en la realización de las películas y cómo las películas también inciden en la población civil y el imaginario colectivo que tienen en torno a esos otros arquetipos sobre la política, sobre la guerra, sobre el espacio.
El medio ambiente, por ejemplo, ahorita ya vemos más películas, como tú mencionabas, de ecoterror, ¿no? De estos desastres naturales.
O las epidemias también,
o epidemias también.
¿Qué les parece si escuchamos otra pieza musical? Y bueno, Sergio, por favor, preséntanos la siguiente melodía.
Pues bueno, la segunda es una canción del grupo Goblin, que hacía la música de muchas películas de Darío Argento, que se han marcado en la corriente del cine giallo, o amarillo en italiano. Y la canción es el tema principal de Profondo Rosso, o Rojo Profundo, una de las películas más famosas del director. Thank you.
Mil Arte Contemporáneo abrió sus puertas en el año 2012 en la colonia Tizapán Progreso, cerca de San Ángel y Periférico Sur de la capital del país. Forma parte del proyecto para impulsar la oferta cultural que se encuentra en el sur de la Ciudad de México, rompiendo con los circuitos de arte que predominan en colonias populares como Polanco, Condesa y Roma. Esta galería tiene como objetivo promover artistas jóvenes emergentes, mostrando propuestas interesantes, plurales y diferentes que no tienen oportunidad de exhibirse en los circuitos que maneja el Estado ni tampoco en los circuitos comerciales. Entre las exposiciones más sobresalientes que ha organizado se encuentra Etogramas, Códigos Animalistas, integrada por obra de 11 artistas jóvenes. Conoce de cerca este arte espacio en su sitio web, milartecontemporaneo.org.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.